No, la verdad es bueno estar aquí con ustedes y me gusta cantar, pero no, me gusta abrir la Biblia con ustedes y escuchar lo que Dios inspiró. Entonces, ¿por qué no oramos y hacemos eso? Dios, te damos gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por hablarnos cuando leemos este libro. En este momento te pedimos que nos hables. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que estamos hablando de la misión, de la pregunta. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso los domingos? ¿Por qué hacemos las reuniones entre semana? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos como comunidad? ¿Por qué decimos que somos una familia unida? Bueno, esa no es la camisa, ¿eh? ¿Por qué decimos que somos una familia unida en Cristo? ¿Por qué existimos? Y lo que hemos estado viendo desde la primera semana que empezamos a hacer esa pregunta es que nosotros, según Jesús, nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Jesús. Mira lo que, bueno, la gran comisión en Mateo 28, 18 a 20, no va a estar en la pantalla, pero lo deberíamos saber de memoria, que Jesús dice, mis seguidores hacen otros seguidores, una parafrase, pero eso es lo que está diciendo. A final de su vida, a final de su tiempo en la tierra, dijo, ustedes, mis seguidores, existen para ayudar a otras personas a conocerme. Esto todavía, todo está bien, hemos estado viendo esa pregunta y esa respuesta y esa idea. Ahora llegamos a la realidad de que cuando nosotros pensamos en ayudar a otros a conocer a Cristo, cuando pensamos, ok, que si yo existo para que personas lejos de Dios busquen su paz y propósito en Jesús, y si eso significa, siempre decimos tener dos personas, por lo menos dos personas, una persona que está lejos de Dios y una persona que está cerca de Dios, que Dios ha puesto en tu vida. Y me imagino que si tú cerraras tus ojos, si estás cansado, no dejes tus ojos cerrados por mucho tiempo, pero si cerraras tus ojos, podrías pensar en una persona lejos de Dios que Dios ha puesto en tu vida. Y tú dices, ok, sí, es cierto, yo trabajo con esa persona está en mi familia, o yo, ok, Dios ha puesto a esa persona en mi vida y está, no es cristiano todavía, no ha tomado su decisión. Y si volvieras a cerrar tus ojos y pensaras, dirías, ok, es cierto, hay otra persona, quizás personas que son cristianos, que ya conocen a Jesús, que están siguiendo a Cristo, pero Dios los ha puesto en mi vida y yo podría ayudarles a conocerle más, a ser más como Jesús. Podríamos todos pensar en por lo menos uno que está lejos y uno que está cerca, que Dios ha puesto en nuestra vida, con el propósito de, okay, yo entiendo, debería ayudarles, mi propósito, yo existo como seguidor de Jesús para ayudar a esas personas acercarse más a Jesús. Y llegamos, pensando en eso, llegamos a la realización de que eso no es fácil. Eso no es fácil. De hecho, cuando nosotros pensamos en ayudar a las personas en nuestra vida que están lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo, en esas dos personas a acercarse más a Dios, decimos, espérate, yo no sé si puedo hacer eso. Yo no sé si yo sé qué palabras decir. Yo no sé cómo empezaría un estudio. Yo no sé qué diría de abrir la Biblia y leer Juan y hablar de cómo conocer a Cristo y amar a Dios y tomar la decisión. Y yo no sabría qué. Y qué tal si me hicieron preguntas y yo no sé las respuestas a esas preguntas. Eso es difícil. Y aunque yo pudiera, yo no estoy seguro que quisiera. Yo no estoy seguro que quiero. No estoy seguro que quiero porque... Porque cuando pienso en pedir a alguien que estudie conmigo, cuando pienso en sentarme con alguien y estudiar la Biblia, cuando pienso en empezar conversaciones con personas lejos de Dios o animar a esa persona a estudiar y buscar más a Dios y trabajar con Jesús y ayudarle en su camino, lo que yo siento no es entusiasmo, no es ánimo, lo que yo siento es miedo, me da pena. Yo no sé cómo hablar, no sé qué decir, no sé qué si quiero hablar. ¿No has estado en ese momento que has estado con alguien lejos de Dios o tal vez alguien cerca de Dios y tú sabes que podrías en ese momento, están hablando de algo y tú sabes que, oh, hablan de puertas para hablar el Evangelio? Yo creo que esa es una puerta que se me ha abierto en esa conversación. Yo creo que yo debería decir algo de Jesús en ese momento. ¿Y alguna vez has estado en ese momento y has quedado callado? ¿Ha cambiado el tema? ¿Porque no sabes qué decir? ¿O te da pena, te da miedo hablar en ese momento? A mí me pasa. Es fácil para mí estar enfrente, sí, pero uno a uno, eso es más difícil. Nos da miedo, no sabemos qué decir, nos cuesta cumplir la misión que Jesús nos ha dado. Entonces, por lo difícil que lo vemos y por la pena que nos da y por el miedo que tenemos, no lo hacemos muchas veces no. Entonces, si yo te dijera que cuando tenías tus ojos cerrados y estabas pensando en la persona lejos de Dios en tu vida y la persona cerca de Dios en tu vida, ¿cómo te va con ellos? ¿Estás estudiando con ellos? ¿Estás hablando con ellos? ¿Estás buscando? Decimos, hacemos cosas juntos como amigos, pero nunca he hablado. Ok. 3 años ha pasado y nunca he llegado al momento de hablar de lo que para mí es lo más importante, que es Jesús con esa persona. Estoy esperando el momento correcto. Y después cuando hablamos de eso, ¿qué sentimos? Lo que dijimos la semana pasada, culpa y condenación. ¿Qué clase de cristiano soy si no estoy estudiando con nadie? ¿Qué clase de hijo de Dios soy si no estoy hablando de mi fe con otra persona? Yo no soy tan buen cristiano. Yo no soy tan buen seguidor de Jesús. Yo soy malo. Hoy lo que quiero ver con ustedes para animarnos, cuando pensamos en la misión que Jesús nos da y a la vez en lo difícil que es hasta solo tener el valor de hablar de Jesús con otra persona o pedir un estudio o explicar el Evangelio. Lo que quiero ver con ustedes para animarnos mutuamente es verdad. Que para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, no hay límites. No hay límites en lo que podemos hacer. Somos como los pingüinos en la película de Sí Se Puede. Pingüinos unidos, no la vieron. Okay. Mis hijos lo agarraron por lo menos. No hay límites para nosotros si somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da su espíritu, da el espíritu de Dios a los hijos de Dios para que podamos cumplir la misión de Dios. No hay límite para nosotros, pues sí podemos hacer cumplir la misión de Jesús de ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios da su espíritu a sus hijos para que podamos cumplir su misión. Nos da su espíritu para que podamos cumplir su misión. Es lo que, bueno, miren Hechos 1. Uno de los versos que hemos estado viendo para hallar nuestra misión y nuestro propósito. Mira lo que dice Jesús. Dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hemos estado viendo la segunda parte de eso. ¿Recuerda la semana pasada, antepasada? Antes de eso, y hemos estado viendo la parte de la misión. Serán mis testigos. Pero mira lo que dice Jesús primero. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Cómo podemos ser los testigos de Jesús? ¿Cómo podemos hablar, tener valor y tener las palabras de hablar de Jesús? Por el poder del Espíritu Santo. Ese es un cumplimiento de Lucas 24, 49. Al final de su vida, justo antes de eso, Jesús dijo, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder, la promesa de mi Padre que va a ser poder en ustedes, poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser los testigos de Jesús, pero Él dice, para ser mis testigos, para hablar de mí, para ayudar a otros a conocerme, necesitan poder que no tienen, necesitan el poder del Espíritu Santo. Entonces, sí, cuando piensas en Espíritu Santo, si tú piensas en, ok, esto fue antes para aquellos, antes en el tiempo de Jesús, mira Hechos 2. Lo que hallamos en Hechos 2 es que después de que Jesús dijo a sus seguidores que el Espíritu Santo iba a venir y después ellos iban a ser sus testigos, después el Espíritu Santo vino sobre ellos y entró en ellos, el Espíritu de Dios entró en ellos. Y mira, después ellos empezaron a hablar de Jesús. Personas que no tenían buen uso de vocabulario, que no podían enseñar antes. Personas cobardes como Pedro que había huido, todos los discípulos que habían huido. Ahora están hablando de Jesús con elocuencia, así se dice, ¿eh? Elocuencia, así con buen uso de las palabras. Estaban hablando de Jesús en frente de una multitud, o sea, con valor. Y mira, en los idiomas de ellos, de toda la gente que estaba ahí, estaban hablando cada quien en el idioma de las personas. Entonces todo el mundo podía entender. Y la gente empezaron a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden ustedes hacer lo que están haciendo? Y Pedro dice en Hechos 2, léelo después. Él usa las palabras del profeta Joel, donde Dios prometió la venida del Espíritu Santo. Él dijo, eso es lo que está pasando. Y después habla de Jesús y cuenta toda la historia de Jesús. Llega al final de la historia, Hechos 2:37, es donde voy a empezar. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para ellos. Y después dice, para todos los que están lejos, para tantos como Dios llame. Eso incluye a nosotros. Entonces él está diciendo, si toman esa decisión, si se arrepienten y se bauticen, para el perdón de los pecados, van a recibir la promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa dio? Recibirán el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que ustedes ven en nosotros, Pedro estaba diciendo a ellos, ustedes pueden recibir cuando tomen la decisión de seguir a Jesús. Entonces, como dijo Pablo en Romanos 8:14, cada cristiano, cada seguidor de Jesús, cada seguidor de Jesús tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu, dice Pablo, no es de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Y en una de sus cartas, Pablo habla del gran poder que nosotros tenemos por tener su Espíritu. Y pensando en cumplir la misión de Jesús de vivir nuestras vidas como comunidad, individualmente, como personas que se dedican a ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo, yo quiero que veamos el poder que Pablo dice que nosotros tenemos por tener ese Espíritu Santo en nosotros, porque eso nos va a dar confianza. Nos va a dar valor, nos va a dar la habilidad de hablar de Jesús, porque sabremos que no es por nosotros que lo hacemos, sino por el Espíritu que tenemos. Mire lo que dice en Efesios. Efesios 3, al final, Pablo está orando. Dice, por esa causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria. Mira lo que pide. Pablo está orando, está pidiendo por ellos. Dice que Dios les conceda el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Que Dios les dé poder. Es lo que estoy pidiendo. Y después mira al final de la oración en el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según Él, que dice, poder, ¿qué poder? Que obra en nosotros, el poder que nos puede dar palabras, el poder que nos puede dar valor, el poder que puede hacer que las personas alrededor de nosotros lleguen a Cristo a través de nuestras vidas y nuestras palabras y lo que nosotros hacemos, este poder. Pablo creía que nosotros, como seguidores de Jesús, teníamos el gran poder de Dios adentro de nosotros. De hecho, antes en Efesios 1, él hace otra oración. Y mire lo que pide en esa oración. Él pide que ellos sepan el poder, que tiene, que conozcan, que sepan cuál es el poder que tienen. ¿Sabe por qué lo pide? No sé por qué lo pidió para ellos, pero yo puedo imaginar viendo a mi vida en nuestro tiempo. Muchas veces nosotros no vivimos como personas. Yo no vivo como una persona que tiene el gran poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios dentro de mí. Muchas veces no vivo así. Muchas veces vivo con temor. No hablo el Evangelio a mis amigos. No tengo valor de pedir estudios de personas. No ando hablando de cómo todos pueden tener paz con Dios. Aquí enfrente sí, pero individualmente me cuesta. Yo no vivo como una persona muchas veces que tiene ese poder. Muchas veces nosotros no vivimos como personas que tienen el gran poder de Dios. Entonces, mire lo que pide Pablo para ellos. Y yo creo que eso es para nosotros. En el verso 15, por esa razón también yo, Efesios 1:15, Yo, habiendo oído de la fe en Jesucristo que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Entonces dice, mire, yo oro por ustedes. Y después empieza a nombrar tres cosas que pide, tres cosas que sepan. En el 18, en el 17 menciona uno, en el 18 menciona otro. Mire la tercera cosa que él pide que ellos sepan, que Dios les haga saber. En el 19, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quiero que sepan cuál es el poder que tienen. Entonces, hoy, lo único que quiero hacer para terminar nuestro tiempo, bueno, no terminar, para con el resto de nuestro tiempo, es eso. Quiero ver lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, los que creemos, para que nosotros, como los que Pablo está mencionando, que para que nosotros como ellos podamos saber cuál es la obra del Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir en su poder y ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Lo primero que hace el Espíritu Santo, mira Juan 16, verso 15. No, verso 8. Lo puse mal. Lo primero que hace el Espíritu Santo, Él hace que las personas sepan de su necesidad de Dios y busquen a Dios y quieren saber de Dios. Mire lo que dice en el verso 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence a las personas de su pecado, de su necesidad por Dios. Ahora, si tú piensas cuando cerraste tus ojos y pensaste en una persona o algunas personas en tu vida que están lejos de Dios, no es cierto que lo que pensaste cuando pensaste en esa persona es, esa persona está en mi vida, está lejos de Dios y no quiere saber nada de Dios. No está interesado, no quiere estudiar, yo sé por qué le he pedido. No quiere hablar de Dios, yo sé porque cada vez que empiezo a hablar de Dios, cambia el tema. No quiere... Cuando yo he hablado del juicio de Dios y de la rebeldía de nosotros contra Dios, le vale. Piensa en su pecado, pero solo en cómo puede pecar más y no sufrir las consecuencias. No siente la carga de su pecado. Y mire lo que dice que hace el Espíritu Santo. Él convence a las personas de su pecado. Entonces tú, por llevarte con esa persona, por hablar con esa persona, el Espíritu Santo va a estar obrando en su corazón. Y esto es bueno, ¿sabe por qué? Porque nosotros no podemos cambiar su corazón. Pero piensa, ¿no hubo un tiempo en tu vida cuando tú, cuando a ti no te importaba nada de Dios? Y cuando tú no pensabas en tu pecado y tú solo estabas feliz viviendo en rebeldía contra Dios. Y después algo cambió. ¿Qué fue? El Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad por Dios. Y es más, nos cambia, nos transforma, nos hace nacer de nuevo. Tú sabes que con esa persona tú puedes empujarle y hacerle a la fuerza venir contigo a la iglesia. O tú puedes hablar de Dios todos los días y si le caes muy bien o si tiene que trabajar contigo, pues ni modo, te va a tener que escuchar. Pero tú no puedes cambiar su corazón. No puede cambiar sus deseos. Y esa es la gran lucha, porque muchas veces que decimos, ¿para qué intento? No quiere saber nada de Dios y yo no puedo cambiar su corazón. Y mira lo que hace el Espíritu Santo. Mira Juan 3. Jesús está hablando con el maestro de la ley de ellos, Nicodemo. Y mira lo que dice el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo hace que las personas nazcan de nuevo, que sean nuevas personas. En Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad te digo que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo hace que las personas nazcan de nuevo y sean diferentes. Es el Espíritu Santo. Si tú has visto eso, a alguien arrepentirse y bautizarse, tú has visto a la persona entrar en el agua y la misma persona salir del agua, pero tú sabes que hay una nueva persona que está saliendo del agua. ¿Quién hizo que ese fuera una nueva persona? Es el Espíritu Santo. Él cambia corazones, Él hace la obra. Entonces podemos hablar, podemos invitar, tenemos que hacer todo eso, pero podemos hacerlo con confianza porque estamos trabajando con la fuerza, con el ser que puede cambiar corazones, y lo hace, y lo hace. Y también cuando estamos hablando, cuando estamos buscando cómo hablar de Dios, Él da palabras. Y Él abre puertas para que podamos hablar. Si tú piensas que yo sé que debo ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo, pero yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé cómo abrir, no voy a ser como una persona rara que llega al trabajo con su Biblia y lo pone ahí y todo el día Biblia, Biblia, Biblia. Yo no sé cómo hablar de Dios de una forma que es natural y normal y así, puertas en la conversación. ¿Cómo puedo hablar de Dios? Mire lo que dice Pablo en Colosenses 4. Al final, 4, 3 y 4. Y oren, Él está hablando a la iglesia. Él dice, oren, ustedes oren al mismo tiempo también por nosotros. Para que, mire lo que Él pide, que ellos piden a Dios. Dios abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. ¿Qué dice Pablo? Oren por mí, para que Dios abra una puerta, para que yo pueda hablar de Él. ¿Quién abre la puerta en la práctica? Tú estás practicando con alguien y de repente puedes, y hay una puerta y tú puedes hablar y ya la conversación toma un cambio y ya hay algo serio en medio y ya tú puedes hablar del Evangelio. ¿Quién abre esas puertas? Puertas que tú y yo no podemos manipular y a ver cómo hago para que podamos hablar del Evangelio. Él hace esas entradas en las conversaciones también. En medio de eso, Él nos da palabras para que podamos aprovechar y saber qué decir. Porque si alguna vez tú piensas en, ok, que estamos hablando y a saber cuándo, pero Dios va a abrir una entrada en la plática, pero ¿qué voy a decir? No quiero meter la pata, no quiero dejarlo pasar. ¿Qué digo? Mira lo que dice Jesús que el Espíritu Santo hace en Mateo 10. Está dando instrucciones a sus seguidores. Les está dando ir solos por primera vez, bueno, no solos, de dos en dos, pero solos sin Él, de hablar de Él a otras personas. Y mira lo que dice a ellos, de lo que va a pasar cuando necesitan algo que decir. En el verso 19. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo, ok, hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de mi Padre que habla en ustedes. El Espíritu Santo nos da palabras. Si alguna vez eso te ha pasado, tú sabes cómo es increíble. Estás hablando con alguien y no es una experiencia fuera de tu cuerpo o algo extraordinario, pero es increíble porque estás hablando con alguien y hay una entrada en la plática y tú puedes hablar de Dios. Y de repente tú estás hablando de Jesús y de repente y estás recordando versos que leíste en la Biblia antes, ni recuerdas cuándo lo leíste, pero tú puedes decir, y la Biblia dice, y tú estás diciendo lo que la Biblia dice. Y está recordando lo que, y es justo lo que debes decir en ese momento a esta persona. Quizás es algo que tú no sabías que esa persona necesitaba escuchar, pero después te diste cuenta por algo que estaba pasando en su vida, que eso era exactamente lo que necesitaban escuchar. ¿Quién te estaba dando esas palabras? El Espíritu Santo, no de la forma que Él inspiró la Biblia, no son palabras inspiradas, no es de sacar tu pluma y apuntarlas y inspiración del Espíritu Santo, pero sí es guía de Dios. Él nos da palabras, por eso con confianza podemos empezar prácticas y Él nos da la palabra que decir. Y en ese momento, si alguna vez has sentido esa entrada y hasta en la conversación y hasta has pensado en lo que podrías decir, pero no sé tú, muchas veces yo sé lo que puedo decir, lo que debo decir y no me da valor en el momento de decirlo. Y después, lo que me excusa es, a lo mejor no era el momento correcto. Sí era el momento correcto. Yo no tenía el valor de hablar. Entonces, el Espíritu Santo también no solo me da la entrada y las palabras, da el valor para que hablemos. Miren Hechos 4. Si quieres ver la manifestación del Espíritu Santo, una gran manifestación del poder del Espíritu Santo, mira lo que pasó ahí en el 4:31. Después que oraron, todos estaban juntos, todos los cristianos, el lugar donde estaban reunidos tembló. y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esta es la gran manifestación del Espíritu Santo. Si tú quieres ver una manifestación del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, no va a ser una iglesia donde todo el mundo está pegándose en las cabezas y cayendo al piso y donde hay locuras. Mire, esa no es la manifestación del Espíritu Santo, por lo menos según el Nuevo Testamento. Lo que la Biblia dice que ocurre cuando el Espíritu Santo llena un grupo de personas, cuando nosotros seamos una comunidad llena del Espíritu Santo, ¿sabe cómo se va a manifestar? En que nosotros hablemos la palabra de Dios con valor. Que durante toda la semana, cada vez que te choca con alguien de la iglesia, está hablando con otra persona de Jesús. Y tú dices, wow, ni voy a saludar para no interrumpir. Todos hablamos la palabra de Dios con valor. Esa es la gran manifestación del Espíritu Santo. Hablar de Jesús con valor. En Efesios 6. Eso es lo que Pablo pidió. Efesios 6, al final del libro donde él empezó orando por ellos y en medio de ese libro hace una oración por ellos. Después al final, mire lo que dice en el 19, oren también por mí. Ok, Pablo, vamos a orar por ti. ¿Qué queremos? Estás en la cárcel. ¿Queremos que pidamos a Dios que te saquen de la cárcel? No. Tienes esa aflicción, esa enfermedad. ¿Queremos que oremos por ti, por tu enfermedad? No. Pablo, te estás quedando ciego. Otros tienen que escribir tus cartas y tú firmas al final en una letra grande porque ya no puedes ver. Queremos que pidamos a Dios para que puedas ver. No. Oren por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual también soy embajador en cadenas, para que a proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. El Espíritu nos da palabras y nos da el valor de decir lo que nos da que decir. Y cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros nos involucramos con personas lejos de Dios y personas cerca de Dios, con el fin de ayudarles a acercarse más a Dios. Y cuando nosotros hablamos y buscamos entradas en la práctica para hablar de Jesús, para pedir un estudio, para explicar el Evangelio, para exhortar, para animar, para corregir, para decir a al cristiano, tú estás alejándote de Dios, despiértate y regresa, para decir a la persona que está lejos de Dios, tú eres una buena persona, pero sabe que tú eres enemigo de Dios, tienes que seguir a Jesús para ser salvo. Cuando nosotros buscamos y hablamos con valor, ¿y sabe qué pasa? Se cumple lo que Jesús dijo. Mira al final de Juan 14, 12. Se cumple lo que Jesús prometió que iba a pasar aquí. En verdad le digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Yo digo, espérate, Jesús, está diciendo que yo, que tú, que nosotros individualmente vamos a hacer la misma cosa que tú hacías y cosas mayores. Dice, sí, no tiene sentido, no sé cómo. Y después en el 14, en 15, en el 16, él empieza a hablar de que va a mandar el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que haremos cosas más grandes. Y cuando tú y yo sepamos que tenemos el Espíritu Santo, cuando tú y yo hablemos con otras personas y buscamos las entradas en las prácticas que el Espíritu Santo va a abrir, y cuando hablemos con valor las palabras que el Espíritu Santo nos dé, y siempre estemos hablando de Jesús, del Evangelio, de la Biblia, hasta que todo el mundo dice, solo de esto hables. Cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo obra a través de nosotros y cambia los corazones de las personas alrededor de nosotros. Y nosotros ayudamos a muchas personas a hallar paz con Dios por medio de Jesús. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues, vivir por el poder del Espíritu Santo. Eso significa conseguirlo. Lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, ¿qué dijo? Toma tu decisión, arrepiéntete y bautízate y recibirás el bueno, perdón de sus pecados y el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, Dios te llenará. Y esa promesa, dijo, es para los que estaban ahí y para todos nosotros. Y mire, si no has tomado tu propia decisión de seguir a Jesús, la razón más grande que te puedo dar como motivación por tomar esa decisión es la razón que Pedro dio ese día. Tendrás el perdón de tu pecado, serás hijo de Dios, pero más que eso, Dios entrará en ti y tú tendrás el Espíritu de Dios y todo el poder que levantó a Cristo de la muerte tendrás en ti. ¿No crees que eso te va a ayudar a vivir como una persona nueva? ¿No crees que eso te va a ayudar a otros a conocer a Cristo? Te cambiará, te transformará la vida. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión, y lo puedes hacer. Y si tú ya has tomado esa decisión, el reto para ti es diferente. El reto para ti es vivir por el poder del Espíritu Santo. Dejemos de vivir en lo natural, en lo que yo puedo hacer, en lo que tú puedes hacer. En yo no sé hacer eso, yo no sabría, me da miedo, yo no puedo hacer eso, yo no, y decir yo tengo el Espíritu de Dios. Toda cosa que Él me da que hacer, toda persona que Él pone en mi vida, la respuesta es sí. Yo tengo el Espíritu de Dios, lo puedo hacer. Entonces, si tú eres cristiano, si tienes el Espíritu de Dios, tengo una pregunta para ti. Quiero que medites en esa pregunta. Mientras que cantemos a Jesús, mientras que tomes la Santa Cena, ¿cuál es la tarea que Dios ha pedido de ti? Tal vez un ministerio, un proyecto, una persona. Pedir el estudio de alguien, guiar a otra persona. ¿Cuál es la tarea que Dios ha pedido de ti? Y hasta el momento tú has dicho, no sé si tengo tiempo, no sé si puedo, no sé si quiero, no sé, no sé. El reto para nosotros, para ti, para mí es decir sí a esa tarea y hacerlo. Entonces, mientras recordamos la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús y el poder del Espíritu que lo trajo de la muerte, recordemos que ese poder está dentro de nosotros y nosotros podemos decir sí a todo lo que Dios nos pide. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias por amarnos. Ayúdanos ahora a decir sí a lo que tú pides de nosotros, a vivir como personas que tienen tu espíritu adentro de nosotros. Que creamos que no hay límites. Que hablemos con valor de Jesús. Te pido, Dios, que tú digas a cada uno de nosotros cuál es la tarea, el próximo paso que tú has pedido de nosotros y que lo hagamos por tu poder. En tu nombre oramos. Amén.